en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
...8:21, 7:21 en Canarias, A Diario, Radio Marca. Hoy es San Valentín, así que por favor, respétese el Día del Amor. Aviso, ¿eh? Hola, Miguel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Amaro.
¿Cómo está el penúltimo romántico?
Pues mi mujer se iba para trabajar y me ha hecho un bol de granola con arándanos, frambuesas y fresas, y las fresas formaban un corazón.
Muy bonito, ¿no? ¿Y tú, a cambio?
El día es largo, Amaro.
Vale,
yo perfecto. Estoy, o sea, en la que, tribu, macho.
O sea que nada, ¿no?
De momento no. No me jodas, Amaro.
Te voy a pasar un link de esto de regalos de emergencia. Regalos de...
Luego, Amaro.
MJ, no te pongas así. ¿Cómo estás, Hostal Rich? Muy buenos días.
Muy bien. Miguel, vete abajo a ver si encuentras algún jardín y coger alguna florecita, hijo mío.
Sí, pero esas son muy cutres. Que vaya mejor a una floristería y se gaste las perras que está forrado Quintana.
Hombre, mira, cada viernes, como mi mujer está embarazada, cada viernes le traigo un ramito de flores del embarazo.
Precioso.
Somos amigos de la florista ya.
Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Me encantan las flores a mí también. Me encantan.
Pues el próximo viernes para ti también.
Me encantan. Las margaritas me gustan mucho.
Vale.
Anótalo. Las rosas,
¿color?
Las rosas no, por ejemplo, no me gustan nada.
Ah, mira, eres barato, me gusta.
Exacto, soy barato, soy barato. Hola, Irene Junquera, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿De qué te ríes?
No, porque tenía el micro aquí posado al lado, pero no lo tenía en la mano, entonces pues he tardado.
¿Estabas escuchando atentamente los mensajes de amor de Quintana hacia su pareja?
Sí, 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 fascinante. No, muy bonito, muy bonito.
Ayer fuiste a baile juntas, Irene.
¿Qué dices? ¿Y por qué no me dijo nada?
Porque no sabe, tú no sabes quién es.
Sí, sé quién es. Hombre, la he visto en tus redes y la veo, la reconozco. Lo que pasa es que no la vi,
pues
porque
aparte
estoy un poco ciega. ¡Jo!
Bueno, pues
la próxima vez
tendréis otra oportunidad seguramente.
Pues sí, qué bueno.
La vida da segundas oportunidades siempre. De enamorado a enamorado. Hola, Lático Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
Habla por ti, chaval, que yo ya después de dos matrimonios no, lo del amor se va diluyendo, ya te lo digo.
Pero vivías en pareja, ¿no? ¿No la quieres?
Sí, claro, sí.
Por lo menos disimula. Ya,
hay que pensar en el futuro.
Vamos al fútbol cuanto antes.
Hay que pensar en el futuro. Alguien te tiene que llevar los cafés, ¿eh? Cuando sea.
Ay, Dios mío.
¿Alguien te tiene que llevar los cafés? Acabas de
decir. Sí, cuando no puedas manejarte por sí mismo, claro.
O sea, esa es tu idea.
Yo soy 10 años mayor que
alguien
te
lleve los cafés.
Ah, eres, al fútbol,
es verdad.
Es verdad que te estás... Ve, cambia.
Te ha quedado muy poco romántico eso. ¿Quieres matizar algo?
No. Me ratifico.
Tu mujer no oye
pero
esto,
¿verdad? Que la quiere, sí, la quiero, la quiero, la amo.
Igual
con
los matices empeora, ¿eh?
Sí, mejor sí.
Por eso.
Mira, igual le conoce también.
Creo que lleva 50 años casado. Hola, David Bernabéu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuántos
a
son?
Veo mucha ilusión ahí.
David es el último romántico.
Yo llevo 36 años.
36, ¿ves? 36.
Madre mía, casi los que tengo yo.
36. No, Irene, tienes alguno más.
Bueno, tengo 38, hijo. He dicho casi, tengo 38,
claro,
tampoco...
Es que puestos a contar verdades aquí, que nos está quedando muy honesto, pues...
Sí, pero piensa, Amaro, que tengo 38, pero siempre tendrás más que yo.
Sí.
Bueno, ¿tienes algo que decir, amorosamente hablando, Bernabéu?
Bueno, que no... Oye, no... Mira, tengo la conciencia tranquila porque no le he robado a nadie en las últimas horas.
¿Por quién hablas?
Es que estaba cuando estaba planeando el inicio de la tribu, sabía que Bernabéu iba a decir esto.
De todas formas, te digo una cosa. Yo aquí en Cataluña, bueno, supongo que hay gente, depende de su cultura, ¿no? Que sí celebra el Día de los Enamorados. Pero en Cataluña se celebra más... El día de
San Jordi.
San Jordi, sí, claro.
Bueno,
sí, sí.
Pues el, aquí en Madrid, que yo sepa, no hay cultura de San Valentín para nada.
Que el 14, o sea, que San Valentín.
Bueno, pero este es un programa global, ¿sabes? Hay
mucha gente no veo mucha ilusión ahí.
Pero que lo de San Valentín es que es nuevo. Salvo
en el látigo, veo mucha ilusión. Salvo en el látigo. A ver, Ricardo Rossetti, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Tú cómo estás?
Yo muy bien, hombre, ¿y vosotros?
Muy bien. ¿Sigues creyendo en el amor tú o no?
Siempre. Es que, si no, ¿qué hacemos?
Tiene la voz, sí, tiene la voz
muy rápido.
A ver,
parece R2-D2.
Es un imitador.
Sí.
Inteligencia artificial.
Parece como que ha cogido un globo de helio.
Parece como un pitufo.
Es un imitador de Rossetti.
A ver, Rossetti, ¿cuál es tu valoración del partido?
Es que ya me veo la que vais a tomar. Si esto no funciona, no sé si
no
tengo
funciona.
Aquí.
Sí, está perfecto, no, perfecto.
Ricardo, vamos a reírnos mucho.
Vamos a intentar volver a llamar a Ricardo Rossetti.
Ay, no, pobre, no, si está.
Pobrecito, que no quiero que diga una verdad como un templo y soy una pitufo.
Es un cachondeo, sí.
Claro, ese es. Bueno, claro, pues ya estamos los seis. ¿Por dónde queréis empezar? Látigo, ¿contento con el triunfo del Real Madrid?
Hombre, creo que es lo mejor del partido de ayer. Hay detalles positivos, ¿eh? La actuación de Lunin y la de Ibrahim en lo individual son muy esperanzadoras para el Madrid, pero en la Champions y en este momento de las eliminatorias, lo fundamental, lo trascendental, lo importante, lo verdaderamente importante es el resultado. Y el resultado de ayer del Madrid es magnífico a tenor de lo que vimos, especialmente en la primera parte. Hay un tramo de la segunda donde el Madrid más o menos está cómodo entre el gol de Ibrahim y el minuto 80, los últimos 10 minutos vuelve a sufrir. Pero para jugar con, pues eso, lastrado de centrales y sin Bellingham, me parece que el resultado es estupendo. Eso es en términos globales. Cuando queráis hablamos del gol anulado sin ningún problema también.
Mira, yo de hecho, látigo, a mí me gustaría empezar por ahí, porque como sé que en cuanto empecemos la jauría va a caer sobre mí, voy a empezar. Vaya. Por ahí. Por supuesto, el mérito del Madrid, de Ibrahim, de Lunin. Hubo momentos del partido donde el Leipzig le estuvo entre las cuerdas y gracias a que tenían un buen portero, el resultado ha sido el que ha sido, y eso es así críticamente y hay que decirlo. Yo cuando vi el gol en directo no entendía nada, como nadie, ¿no? No entendía nada. Y luego estuve viendo pues gente que sabe más que yo, por lo menos de esto, y explicaron, lo explicó Thierry Henry, y luego también vi a una árbitra internacional que también explicaba por qué se había anulado. Y dije, ah, pues ya está, es una regla que es así, entonces ¿dónde está el robo?
No, pero pues si ya lo dijo... No, sí, ya lo ha dicho Cross.
Ya, pero Kroos tiene una opinión y yo me baso en otras dos que son igual de válidas. Cada uno se queda con la que le interesa, ¿no? Tú te interesas con la que te interesa. Y yo me quedo con la que me explican y entiendo, no sé.
Es un jugador del Madrid.
Sí, sí, lo sé, le conozco, Toni Kroos.
Evidentemente, tú tienes la tuya, Irene, yo tengo la mía y Kroos tiene la suya.
Claro, pero convendremos en que hablar de robo, cuando hay diferentes opiniones y habla de una regla, que la regla existe y la cumple el árbitro, entonces no acabo
de... Hablar de robo no lo sé. Lo que sí sé es que el Bernabéu, si sufre esto, hablaría de robo.
Bueno, no lo sé,
yo
personalmente
es un gol como
no.
Una casa, porque el impacto del futbolista que está por detrás de Lunin tiene que ser un impacto real, un impacto que no le permita a Lunin manejarse como quiere manejarse.
El tema es que el futbolista está fuera de juego y le empuja, con lo cual se arriesga a que piten eso.
Hay un mínimo contacto con la mano que no impide a Lunin desarrollarse como tiene que desarrollarse en la jugada, que no le impide a Lunin hacer ningún tipo de movimiento, que
tendría
no desequilibra
que
a Lunin en ningún momento, que por cierto está absolutamente fuera de la jugada y no puede llegar en ningún momento.
No llegaría, es decir, eso estoy de acuerdo. Entonces, pero es que la regla no es si llega o no llega, la regla es si le estorba o no y si le estorba.
Me parece que es un gol como una... Como
pero
una
bueno, en todo esa, caso, en todo caso yo creo que lo triste... Y ya no hablo más, ya no hablo más de este tema,
o sea,
pero yo creo que el tema... No, que ya he dado mi opinión, que quiero dejar hablar a los demás. He empezado dando mi opinión sobre esto. Pero que yo creo que si es una jugada que en este caso hay gente que sabe, árbitros, exjugadores, que dicen unos una cosa y otros otra, entenderemos y convendremos que no se puede hablar de que el Madrid ha ganado solo por eso. Ya está, es lo único que quiero decir.
Es una jugada que para mí condiciona mucho el partido. Porque si el Madrid, que hizo un
minuto
partido,
dos, claro.
Que le tiraron 14 veces ayer a Lunin, 9 entre palos, si el Madrid, que hace el partido que hace, empieza encima perdiendo en el minuto 2 por 1-0, pues oye, yo creo que condiciona bastante el partido.
Ya, pero que es que la jugada no es determinante, volvemos
jugada,
otra vez a lo mismo.
La jugada es verdad que puede estar muy sujeta a interpretación. Mira, ayer estuve en un evento con Iturralde y me comentaba, el porcentaje es suyo, me decía, mira, el 80% de las jugadas que se dan en un partido de fútbol son interpretables. Vale, pero entonces, ¿qué margen tienes para abonarte a una teoría o a otra? Dice, pues el sentido común, ¿no? Bueno, pues el sentido común te dice, porque incluso los árbitros que ayer te dicen que desde el punto de vista reglamentario eso puede entenderse como fuera de juego, después te matizan y te dicen, aunque realmente ese gol tenía que haber subido al marcador, ¿no? Y te lo dicen por eso, precisamente, porque no tiene demasiado sentido la anulación de ese gol. Mira, es verdad que hay un contacto, pero es que al portero se le puede y se le debe tocar en el área. Se tiene que ganar
pero
su
no
posición.
Desde atrás y empujándole.
No, no, perdona, es que no le empuja, le toca. Es que no le empuja, es que el matiz es ese, no le empuja, le toca.
Pero aquí María José, un segundo, si un jugador está en fuera de juego no puede tocar al portero.
Solo
portero,
se interfiere.
No le puede tocar. Lo explica Henry, he colgado un vídeo en Twitter.
Tocar no puede porque está interfiriendo. Mira, hay un gol muy cercano en el tiempo y bastante parecido, que habla de que esta norma igual merece un giro de tuerca, que es el gol anulado a Gerard Moreno en el Lluís Companys, perdón, a Sorloz, porque es Gerard Moreno que se queda quieto y Ronald Araújo tiene que cambiar levemente la trayectoria de su carrera. Creo que Araújo, igual que ayer Lunin, no hubiesen llegado, pero interferir lo que se dice interferir
está donde no debe, digamos.
Es que hay una norma, es que hay una norma y no le puede tocar, María José.
El matiz es que interfiere, que al portero se le puede tocar.
No, que si estás en fuera de juego lo explica Enrique, te tienes que atar las manos detrás. Que si está fuera de juego, hombre.
Y es que no
interfieres. Si lo explica ayer en Movistar Mateo López perfectamente.
Exacto.
El impacto tiene que ser, o sea, el impacto tiene que ser real. Tiene que ser real el impacto.
Tiene que ser la versión.
No, perdona, Miguel.
No, Bernabéu, porque María José acaba de referirse a Iturralde. E Iturralde dijo ayer que hay que pitar fuera de juego. Por eso digo, está siendo cada árbitro da su opinión y es absolutamente interpretable. En esto es importante decir que como lo que se pitó en el campo, no en el VAR, en el campo, fue fuera de juego, hace que la decisión igual tenga más sentido que prevalezca. Si una norma divide al 50% de la población o incluso al 50% de los especialistas arbitrales, es que esa norma igual, insisto, hay que darle un giro de tuerca y hay que hacerla más clara. Pero hombre, tampoco podemos hablar ni de atraco ni de fuera de juego clarísimo cuando es una cuestión meramente interpretable.
Claro, vale, pero que si están fuera de juego posicionado no le puede tocar. Entonces da igual la intensidad del empujón.
Por tanto, aplica el sentido común. Y si aplicas el sentido común, ese gol, sinceramente, si hubiera sido a la inversa, a vosotros no os hubiera parecido escandaloso. No,
por favor.
Ay, Dios mío, de verdad. No. O sea, vuelvo a decir lo mismo otra vez. Si es un yo no sabía cómo era la norma exactamente. Ayer me enteré. Si es un fuera de juego, y es que no depende del empujón que le dé. Es que depende de que le toque. Thierry Henry explica, cuando un jugador está en esa posición, te tienes casi que atar las manos al cuerpo para no tocar al portero, porque si le tocas sabes que puede pasar eso. Es más, luego los jugadores del Leipzig no dicen ni mu. Entonces, vamos a ver.
El criterio no puede ser ese.
Me parece que después de que un equipo español se clasifique, después de que un equipo español se clasifique, un momento, después de que un equipo español pase ayer el partido como lo hizo, gane, y en las tertulias, aquí en España, se abra diciendo que ha sido súper injusto con el arbitraje, me parece de verdad lamentable. Sobre todo porque no es cierto. Si lo fuera, yo estaría aquí y diría, oye, pues sí, ha sido un robo, vaya fiesta y vaya suerte que tenemos.
Al PSG, le anulan un gol así, si hoy al PSG contra la Real Sociedad le anulan un gol así, no vamos a estar en la tribu de mañana 20 minutos diciendo que la Real le ha pegado un mangazo al PSG. No lo vamos a hacer.
Volvamos otra vez al objetivo, que no
es que está aquí el Madrid en la ecuación y ya está, pero a mí me parece que el gol estaba mal anulado.
Porque con el Barça no se ha hecho nunca esto. O sea, el Barça ha ido a Europa y cuando le han beneficiado
Yo no recuerdo portadas, en todas las Champions, en todas.
Venga ahora aquí Irene Junquera a hablar de equipo español. Hombre, como ella está deseando que el Barça gane todos los partidos en Europa.
Mentira, yo estoy deseando que los equipos españoles pasen de ronda. Obviamente, quiero que gane el Champions. Yo personalmente, hablo por mí y yo te digo que yo quiero que pasen de ronda los equipos españoles.
Sí, lo que se dijo de lo de Obrevo en Stamford Bridge, cuando además...
Hombre, pero nunca, sí, no pero es comparable.
No creo que te acuerdes de lo que dije yo. Pero en todo caso...
Perdón un momento, nunca se ha hablado poco de que el Barça juega casi más de media hora, con 10 futbolistas, por una expulsión lamentable,
No, espera, que todavía perjudicó al Chelsea. Todavía perjudicó al Chelsea. Y ahí Tekin perjudicó al PSG.
Vamos a hablar de la Champions de verdad.
Ordenarlo un poco.
Y se dijo que el Barça de Guardiola había robado en Europa.
David, igual que...
Eso es el atrapo al Tender.
Vamos a poner un poco de cordura, perdóname. Una cosa solo. Solamente una cosa, perdón.
No es arbitraje ninguno.
David.
Bueno, como es arbitraje, el de Tekin.
David, solamente...
A la Juve la atracó el Barça de Luis Enrique. Pobre Morata, que le anularon un gol.
Al Bayern de Múnich.
Vamos a poner un poco de cordura.
El mismo arbitraje.
Madre mía, si la jugada un poco de cordura, un momento. Igual que David, MJ, bueno, y otros que estáis ahí, decís, oye, ¿podéis aceptar que es interpretable, que tal y que cual? Yo os digo, vale, ¿podéis vosotros también aceptar que es interpretable y que hay dos posiciones clarísimas y que no sé por qué la vuestra tiene que tener razón? La mía tampoco. Pero es que tu opinión, teniendo en cuenta que hay una regla,
es que el sentido común te dice que eso tiene que...
Vamos a estar de verdad debatiendo media hora sobre una jugada que unos árbitros dicen que sí y otros que no.
Por eso vamos a escuchar a los protagonistas y hablamos un poquito más de fútbol. Esto era lo que decía Rose, habéis hecho referencia al entrenador del RB, Leipzig, y también lo que decía Toni Kroos en la tele alemana.
Schiedsrichter, ich glaube,
el árbitro, si vuelve a verlo y es sincero, admitirá que ha cometido un error. Y si lo hace, estaré contento, porque se pueden cometer errores. Hay personas que pueden volver a verlo. La forma en la que el Dinir ha levantado la bandera en el tiro libre ha señalado más o menos fuera de juego, pero las cosas no encajan, no está claro. Aún así, no lo podemos cambiar. Ha sido su primer partido en eliminatorias. A lo mejor se ha puesto un poco nervioso. Espero que lo próximo que haga sea mejor, aunque no creo que lo haya hecho a propósito. Creo que al final pita fuera de juego porque estorba al portero, pero el portero no alcanza el balón y por eso sí, había que dar el gol. No se puede argumentar de otra manera.
Por poner un poco de testimonios de lo que vimos.
Bueno,
ayer,
pon el
de
Henry también, porque es que como solo pones los que dicen lo mismo que ellos, pon otro. Es que claro, no, habría que poner un poco de todo, ¿no?
Me parece increíble que la UEFA ponga un árbitro debutante en una eliminatoria de Champions. Me parece increíble, en un Leipzig-Real Madrid de octavos, ida, que ponga un árbitro debutante, me parece.
Pero en algún momento tienen que ponerlo, nunca debutarían en el
Madrid. Y me parece
estamos en los octavos de final, no es la final,
pero,
de la Champions.
Pero Bernabéu no creo que en Real Madrid.
Es que en algún momento tiene que debutar, si no solo pitaría
en el Madrid. Esto está adulterado y lo han hecho a propósito para uno debutante en Madrid.
Ya pasa de castaño oscuro.
A ver, que ya no vio las manos
de Dumfries el año pasado. Vamos,
Bernabéu, tienes un Excel de la leche, ¿eh?
Sí, ahí, claro, como el que tenéis vosotros.
Para estos días.
No, yo utilizo la memoria. No me gusta.
Cuando os conviene.
A ver, está en Alemania Toribio por ahí.
Porque, claro, vamos a pasar de puntillas porque es el Madrid.
No, si no puedes pasar de puntillas, se ha hecho robo nada más empezar. De puntillas, justo de puntillas.
Pero Bernabéu, he preguntado por Brahim y por Lunin y lo primero que habéis hecho es saber del árbitro. Si es que a los que gusta el tema arbitral es a vosotros. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Así es. Ha ganado el Madrid, pero la gente quiere hablar de los árbitros.
Bueno, no sé, yo recomiendo a la gente que escuche a la gente de fútbol como Henry. La discusión está aquí latente entre los medios de comunicación.
Henry, un gran madridista.
Una especie de tribu con Abraham Romero, con Miguel Ángel Lara, con Raúl Varela en el desayuno, y la verdad que es una norma un tanto absurda, pero ¿qué necesidad tiene el futbolista del RB en tocar a Lunin?
Claro.
Es que al final es un indemostrable que si no le toca no va a llegar o que no le molesta, pero es que la jugada es muy clara. En el momento en el que golpea el futbolista del RB, se produce el empujón a Lunin.
Si tú vas a la norma...
Ya, pero
norma,
¿para qué se mete entre medias?
No que le molesta, que
no le toque.
Pero no puedes... Sí, o sea, que la norma puede ser interpretativa, vale, pero no me defiendas que le molesta. Hombre, que no le molesta nada.
Pero si es que es un indemostrable, es que no se sabe, solamente lo sabe Lunin si le molesta o no. Pero ¿para qué le toca?
Se lo llegan a anular.
Pero David, la regla existe, sí, pues habrá que cumplirla.
Estamos hablando de escándalo si esto se le anula al Madrid.
No, estaríamos hablando de regla injusta, de regla a la que hay que darle una vuelta, que lo pienso también. Pero no de injusticia. O sea, ¿estamos locos? ¿Se cumple la regla y es una injusticia? No.
No sé tú de qué hablarías, ¿eh? Porque eres bastante ecuánime, lo tengo que decir. Pero
gracias.
Que en general que en general se estaría hablando de escándalo. Si a Madrid le anulan un gol así en Europa importante, hombre, por favor.
Vale, David, pues ahora vamos a dar una vuelta. Tienes razón.
Vamos a hablar un poco de fútbol.
Bueno, podemos debatir si está mal, pero la regla es así. Entonces no podemos hablar, de verdad, no podemos estar haciendo de menos constantemente al Madrid porque se le haya pitado una regla que existe.
Joder, Irene, si ha sido tú la que ha sacado el tema de árbitros,
no,
en el
ya,
saludo.
Para cerrarlo, no para abrirlo.
Que para cerrarlo, si a las 8 y 10.
Ha funcionado.
Como sabía que iba a caer, claro,
es que claro, primero echa la mierda y luego dices, es que solo sabe el árbitro.
Oye,
¿no?
Oye, sí, mejor, ahora sí, es que si no nos
a ver, Toribio, sensaciones del Real Madrid en Alemania. ¿Cómo vuelve el equipo blanco a la capital de España?
Bueno, vuelve contento después de un partido sufrido. La primera parte no fue brillante, la segunda tiró el Madrid de algo más de oficio. Es evidente que saben que la ventaja es importante, pero no definitiva. Me gustó mucho la cara que ofreció el RB Leipzig, a pesar de que mucha gente quiere desprestigiar al conjunto alemán. Y lo importante hoy, lo de Brahim. Ayer quiso tranquilizar a la gente diciendo que era solamente un golpe. Al campo, después de que pitara el árbitro, salió cojeando con hielo. A la zona mixta salió andando normal, sin hielo. Tampoco hay que fiarse, porque lo de Rüdiger también era un golpecito y va a estar de baja 3 semanas. Y hoy es un día importante porque le van a realizar pruebas. Si se la realizan hoy y hay diagnóstico, será buena noticia, porque no hay que esperar a mañana. Eso significaría que es lesión muscular. Así que muy atentos a Brahim, que creo que se ha ganado con creces, titulares, portadas. Ha hecho algo muy complicado en este Real Madrid. En los primeros 7 partidos jugó 47 minutos y creo que son palabras mayores hablar de que cuando no está Bellingham hace olvidar al futbolista inglés. No voy a decir que el Madrid juega mejor, porque no es así, pero creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho este futbolista, que además se ha ganado el cariño del vestuario, al igual que Lunin. Ayer, muy cariñosos todos los jugadores con Lunin. De hecho, Brahim se fotografió con el ucraniano con el trofeo de MVP y puso en sus redes sociales: esto también es tuyo. También Tchouaméni, cuando acabó el partido, fue a buscar al ucraniano. También Kroos, que hizo 9 paradas. No fueron milagros, como Courtois en París, pero sí que igualó esa cifra de Courtois en paradas en aquella final mítica contra el Liverpool.
De Brahim, de Lunin, de Tchouaméni.
Sí, mira, a mí Lunin me gustó mucho. Creo que ninguna, como dice Tori, es imposible, aunque la acción en la que se lesiona Brahim y que acaba con un disparo muy claro, me parece una muy buena parada, pero luego tiene otra que no computa en esas 9 paradas, que es un pase al hueco, creo que es de Dani Olmo a Sesco.
Sí, el único fallo de Tchouaméni, sale con el pie.
Y se anticipa muy bien Lunin. Esa acción tiene mucho más mérito casi que
casi ninguna parada.
Estuvo muy bien el ucraniano, transmitiendo solidez, confianza, y me parece que es una buena metáfora que dos jugadores que, bueno, no sé, eran el jugador número 18 y 20 de la plantilla igual al comienzo de la temporada, hayan sido importantes en la ida de la Champions. Esto dice mucho de todas las bajas que tiene el Real Madrid y dice mucho también de cómo estos jugadores le han dado la vuelta a la situación con buen rendimiento y con determinación, ¿no? Porque a veces no basta con nivel, hay que creérselo, y creo que Lunin y Brahim se lo creen y ahora lo están demostrando.
Yo metería en la terna a un clásico, a Kroos. A mí me sigue gustando muchísimo y me sigue pareciendo más que notable la aportación que hace al conjunto. O sea, es que me parece que está además en un momento cumbre de su trayectoria, ¿no? Algo que no sí. Era demasiado de esperar, pero es que
no, el año
me
pasado
pareció
ya,
magnífico.
El año pasado, con la vuelta de Pintus, Kroos ya recuperó un nivel físico estimable,
sí,
y estuvo
muy bien.
Sí, pero
es que va creciendo. Es que cada día está mejor
este
que
año,
el anterior.
Este año, si tú exceptúas a Bellingham, cuya irrupción es una de las grandes noticias, no de la Liga, sino del fútbol europeo, ¿no? Un chico que de repente lleva 20 goles jugando ahí de medio centrocampista, pero creo que Kroos es el mejor del Madrid. Sí. Quintando a Bellingham, el jugador más regular del Madrid hasta ahora es Toni Kroos. Pero lo de Lunin, ahondando lo que dice Miguel, para un portero lo peor que le puede ocurrir es que en la primera acción de juego cometa un error. Eso le pasa a Lunin, en la jugada que da origen al gol mal anulado, él despeja mal de puños porque ataca mal el balón aéreo, pues porque está nervioso, porque era su primer partido en un partido de cruces de Champions. Nunca había jugado un partido de verdad, pues sí, había jugado en Getafe, había jugado en Pamplona, pero claro, tú llegas allí y se te cae encima el campo en Leipzig, se te cae, porque dices, coño, que estos son las jugadas de la Champions, es que aquí como cante, ya verás qué risa va a pasar toda la semana, ¿no? Y él se rehace de ese error y acaba haciendo un partido no tan exagerado como por el número de paradas, porque las dos grandes paradas son las que ha contado Miguel, la que hace abajo después de la pérdida de balón de Brahim con la falta y la de la salida con el pie, pero hay que hacerlo. Y es una gran noticia, porque de no tener portero o de que Ancelotti con esa rotación se cargara la confianza de ambos porteros, ahora Lunin, desde su error en Copa en el Metropolitano, donde le cuesta la eliminación al Madrid sus varios errores, hasta ahora, pues mira, ha jugado 5 partidos seguidos, sabe que si fallan no le van a quitar, y eso le ha dado confianza, así que yo creo que es una gran noticia.
Como decís, más que todas las paradas que hubiera imposibles, era la sensación de seguridad que transmitía. O sea, yo ayer tenía la sensación de que daba igual cuántas veces chutaran entre los tres paros que iba
a portero, sí.
Y eso solo me pasaba con Courtois. O sea, que al final es un tío que se ha ganado estar ahí, y a mí me parece muy bien. Lo que quiero destacar también, solamente, perdona a David, es Brahim. O sea, yo entiendo que Rodrigo lleva mucho tiempo, a mí Rodrigo me encanta, entiendo que ha ganado muchas cosas, pero el estado de forma de Brahim es tan espectacular y tan llamativo. Yo sí que pude ver partidos en el Milan porque siempre me ha gustado como jugador y lo seguía, y tiene una calidad este jugador y el disparo de fuera del área como lo que vimos ayer. O sea, creo que es un jugador mucho más aprovechable de lo que se está haciendo, incluso por supuesto que ya sé que es otro debate, Rodrigo, para la selección, ¿eh?
Haces bien metiendo a Rodrigo, porque con todos sanos igual ese puesto debería ir para Brahim, porque Rodrigo volvió a ser...
O por lo menos rotarlo. Por lo menos un día para Rodrigo, otro para Brahim.
Bueno, exacto. No todos ¿quién los días está para mejor, sobre todo? Porque Rodrigo es buenísimo. Yo creo que nadie duda de esto.
Es buenísimo, pero no lo está demostrando últimamente.
Pero ¿quién está mejor ahora mismo? Sí. Es que lo de Brahim está siendo un
Yo creo escándalo. Que eso ya está en la cabeza de Ancelotti, ¿no, Tori?
No lo sé. Es que Ancelotti es muy de los suyos y es verdad que ahora esa situación no está encima de la mesa, porque Bellingham se va a perder también el partido contra el Rayo. Y veremos a ver si juega contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu. Yo creo que por ahí ahora Ancelotti gana tiempo y va a dejar dos partidos más a Brahim en lugar de Bellingham, y a ver si Rodrigo otra vez se metamorfosea como hizo entre octubre y noviembre, después de un arranque de temporada bastante irregular.
Está por ahí ya Rossetti. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas otra vez de
bueno,
nuevo.
Bueno, estamos
ahora
bien.
Ahora
eres aburrido, tú. ¿No?
Sí, ahora...
Ya te han desposeído.
A ver, mola, pues, bueno.
Sí, pero no tanto.
No tanto, no tanto.
No molas tanto ya.
No tanto. Bueno, ¿quieres decir algo?
Cuando estés aburrido me vuelves a llamar y pongo el aparato que no funciona y así.
Cuéntanos, Ricardo, tu valoración de lo de Brahim, de lo de Lunin, de lo de Tchouaméni, de esta segunda unidad a principio de temporada que se ha convertido en estelar en este tramo.
A ver, ayer a mí, en líneas generales, me parece que el Madrid hace un partido discreto, sobre todo en la primera parte. Muy errático en el pase, que no era un partido, sobre todo viniendo de lo que viene el Real Madrid, de lo que le hemos visto, no era el típico partido donde, a pesar de no estar fino, pues oye, sacas más o menos las cosas adelante. A mí me parece que sobre todo en la primera parte, el arranque de partido, vimos a uno de los peores Madrid de la temporada. Lo que pasa es que tiene a varios futbolistas, que están por encima de la media. O sea, hablar de que Brahim es suplente en el Real Madrid pues deja la plantilla de Ancelotti donde la deja, con un nivel en los delanteros espectacular, porque a mí me parece que es un futbolista que no hay en el mundo ahora mismo. Que no hay ese tipo de futbolista que te tire un caño en 2 centímetros, que te hace la jugada del gol. O sea, es que esa jugada que se la hemos visto a Messi varias veces en su carrera, a mí me parece que es un golazo de jugón, de jugada además de barrio, de futbolista pillo, de picardía, de que no sabes cuándo te la va a hacer y te hace el recorte, aunque lo tengas encima. Entonces a mí me parece que tiene mucho mérito lo de Brahim, con los minutos que le ha dado a lo largo de la temporada, el peso que ha ido ganando y sobre todo cómo lo ha aprovechado, ya no solo para el equipo, sino para el lucimiento personal. Y en el caso de Lunin, es que ayer hace 9 paradas. 9 paradas en un partido de Champions, como las de Courtois el día de la final de Liverpool. El Madrid ha encontrado portero. Son dos futbolistas que ahora mismo se sienten titulares en el Madrid y eso lo supo aprovechar. Y tener portero y delantero en un partido de Champions es tener mucho ganado. Ayer, además, decíais que 15 minutos malos en la Champions te pueden echar. Yo creo que el Madrid es el único equipo en la Champions que con 15 minutos bueno puede eliminar a cualquiera y a veces ni los necesita.
Yo creo que eso, el tema de Lunin y tanto de Lunin como de Brahim, Es que no es nuevo esto, es como una especie de imagen de marca imputable totalmente a Ancelotti. Es que los tiene enchufados constantemente durante toda la temporada. Entonces, en el momento en que se lo necesita, no es la primera vez que pasa. O sea, dos jugadores suplentes en aquellos momentos, como eran Valverde y Rodrigo, le dieron una Champions al Madrid. Es algo que es muy difícil conseguir y que lo está consiguiendo Ancelotti. Digo, porque estamos hablando de los méritos de los jugadores que salen desde la unidad B y consiguen hacerse con un puesto en el primer equipo, incluso llegando a cuestionar a los titulares, ¿no? Y yo creo que ahí el factor técnico y psicológico es importante. Y dicho esto también, volviendo al partido de ayer, a mí no me pareció un gran encuentro del Madrid, ni muchísimo menos. De hecho, la primera parte fue tremenda, pero tremenda. Lo que pasa es que el Madrid sí que tiene ese don de reacondicionar los partidos en función de los contextos. Y eso sí que le hace diferente. Para mí ese es el elemento que le hace diferente respecto a otros integrantes de estos octavos de Champions, ¿no? Eso es el elemento diferencial del Madrid, que es capaz de readaptarse y de sacar los partidos adelante, como seguramente haga también en la siguiente fase.
Para mí es un
pase
mal partido.
Lo que le pase, tenga las bajas que tenga.
Para mí es un mal partido del Madrid, pero el Madrid tiene dos cosas que le permiten ganar partidos sin estar al máximo nivel desde el punto de vista colectivo. Una es que gana muchos duelos, es un equipo tremendamente físico, gana muchos duelos, y luego el talento diferencial que tiene arriba es muy importante. Ahora mismo, es decir, el Madrid ha hecho una renovación de la plantilla y lo ha hecho muy bien. Ha fichado jugadores muy jóvenes que están siendo determinantes. O sea, Brahim, todas sus irrupciones desde que empezó la temporada son para ser titular.
Claro, pero David, tú titular. Puedes tener jugadores jóvenes con mucho pulmón y muchas piernas y que no estén preparados para en un momento dado cuando se les necesita.
Bueno, es que tiene que
ir a la el año pasado Brahim es que era el media punta titular
no ha dejado
de Champions como el Milan.
Claro, es que Brahim no ha dejado ninguna duda en ninguna de sus irrupciones en la temporada, que yo recuerde, no ha dejado ninguna duda de que puede ser titular Real Madrid.
Sí, sí.
O sea, ha sido un jugador determinante cada vez que ha salido al campo. El gol de ayer lo tiene todo. Tiene imaginación, tiene improvisación, tiene talento, por supuesto. Tiene tren inferior, porque no le tiran en un par de ocasiones, o sea, no le derrumban.
Y no se deja caer tampoco, ¿eh? Él siempre va.
Y él sigue, y luego cuando llega al área, hay muy pocos futbolistas que tengan esa intuición para cuando vienes ya fatigado de haber, has dejado atrás tres rivales, casi sin levantar la cabeza, saber dónde estás, orientarte y ponerla donde la pone, tienes que tener mucha calidad. Entonces, claro, estamos hablando de un jugador que ha sido suplente del Madrid y que está haciendo méritos desde el principio para ser titular. Y luego,
para mí todos estos...
Con respecto a Lunin, perdona Irene, termino. A mí me parece que el partido de ayer le catapulta definitivamente como... Bueno, supongo que ya lo tenía Ancelotti en la cabeza, pero yo creo que un partido como el de ayer, por lo que decía Irene antes, más allá de las intervenciones, la sensación de seguridad que dio en un partido como el de ayer, yo creo que ya le catapulta definitivamente.
En la cabeza
como,
no lo ha tenido.
Una cosa solamente, perdóname.
Que
Kepa
lo va a tener
de hecho,
muy difícil.
Llegó a admitir públicamente que su titular era Kepa.
Sí, claro que no lo ha tenido.
Y
claro.
Una pues cosa que ya le ha
no es baladí, ni es fácil.
Yo creo que en estos momentos del Madrid son los momentos en los que hay que dar más mérito a Ancelotti, porque yo me he cansado de escuchar en otras temporadas que si el alineador, que si un buen gestor de vestuario, y estamos viendo con la cantidad de bajas que tiene el Madrid, que es un escándalo, que se nos olvida sobre todo de bajas importantes, el puzzle que está haciendo y el encaje de bolillos y que le está saliendo bien, yo creo que hay que darle mucho mérito a Ancelotti.
Pero por eso es un buen gestor de grupos. Es que le damos una carga peyorativa al hecho
de que el mérito es sería jugar con 10. Él acaba poniendo 11 porque, de hecho, en el caso Brahim, más que ponerlo en el haber de Ancelotti, hay que ponérselo en el debe.
Bueno, porque se lo ponía más 15, lo de Tchouaméni que
porque
lo de
tarda
Brahim,
15.
¿Eh?
No, pero lo de Tchouaméni, él tiene que elegir un central. Y entonces él puede elegir.
Pero está bien.
Puede elegir a Joselu. Por ejemplo, Tchouaméni, lo que tiene que decir Ancelotti, y no puede decirlo públicamente, es que Tchouaméni a día de hoy me ofrece más garantías que Nacho. Es más alto, es más joven, es más rápido, tiene mejor salida de balón.
Bueno, ayer más o menos lo dio a entender.
Pero no lo puede decir abiertamente porque él no va a un jugador que es el capitán por veteranía de la plantilla, no lo va a enterrar. Pero es que la temporada de Nacho es que los partidos que ha jugado Nacho son para echarse las manos a la cabeza. Entonces, lo que no tiene sentido es que cuando estén todos, a excepción de los que tienen el ligamento cruzado, que habrá que ver si llegan o no, tendría poco sentido ver a un jugador como Tchouaméni o Camavinga en el banquillo y a un jugador como Nacho de titular, porque no se puede jugar con 12. Ya, por supuesto, a Brahim le ponemos, si queréis, en el jugador número 12, número 13.
Claro, pero hay un también que a ver cómo convences tú a los jugadores, por ejemplo.
¿Cómo convenzo? Soy el entrenador, usted juega de central porque lo digo yo.
Sí,
igual
sí,
que
muy
el
bien,
año pasado
muy
dijo,
bien, pero luego tú, pero hombre, pero látigo, escúchame, esa no es la actitud de un entrenador con un jugador si quiere que rinda y que esté contento y que esté bien.
Ya, pero es que entiendo esto no, esto que no va a estar contento.
Bueno,
esto
sí, va. sí va a estar contento, luego tiene que estar en el campo, tiene que rendir y tiene que hacerlo bien.
Perfecto.
Y creo que Tchouaméni se deja la vida siendo central, que Camavinga cuando ha tenido que jugar de lateral se deja la vida.
No,
y
no, pero protestaba.
El mérito. Bueno, protestaba.
¿Sabe lo que dijo Ancelotti?
Sabemos
cuando le preguntaron.
Protestaba porque nos lo decía Ancelotti.
Claro,
en el campo
y,
tú no notabas
cuando,
nada.
Cuando Ancelotti le dijeron, mister, a Camavinga no le gusta jugar de lateral izquierdo y tal, y dijo algo así como, igual le gusta menos ser suplente. Dijo, yo ya sé que a Camavinga no le gusta el lateral. Sí, claro, y lo que tuvo que hacer el año pasado para encajarlo.
Dicho, le he contado que es una emergencia, pero a ver.
Pero a ver qué batalla le cuento, sí dijo ayer, a ver qué batalla le cuento el día que tenga que ser titular de verdad.
Pero al final los encaja por la calidad que tiene.
Claro, porque son buenos, porque jugar con los 11 mejores.
Entonces el mérito es de la plantilla.
Exacto, tiene ningún mérito.
Yo creo que
se ha hecho
todo.
Y hay que reconocer que
cuando un jugador no tiene ritmo competitivo, el conseguir que en el momento en que lo necesitas, insisto, pueda salir y rendir al máximo de sus posibilidades, eso sí que es mérito del entrenador. Yo creo que sí que es mérito del preparador físico.
Hombre, lo estamos viendo en otros equipos que jugadores muy buenos no están rindiendo a su nivel.
Eso también es gestión de grupo, cuidado.
Pero más allá de esto, más allá de la gestión, que desde luego Ancelotti es bárbaro, en los últimos tres partidos Ancelotti ha vuelto a cambiar de esquema. El Madrid ya no está jugando en 4-4-2, está jugando en 4-5-1. O 4-3-3 con Brahim o Bellingham en una especie
falso
de
9, falso
9. Claro, es que es creo el cuarto cambio de esquema de lo que va de temporada, y creo que lo cambia porque hay bajas en defensa, entonces quiere reforzar las bandas para que haya menos centros laterales
y blindar en
un
medio
más a Rodrigo y a Vinicius. Entonces es un todo. Al final, cuando eres un entrenador de élite, no basta con ser un estratega, no basta con ser un gestor, tienes que serlo todo. Y entrenadores como Carleto, como Pep, como Jürgen Klopp, etcétera, como digo, Pablo Simeone, como ahora Xavi Alonso, tienen que
los
tener
buenos.
Un completo, porque si no, es que más tarde o más temprano hacen aguas.
A ver, Rossetti, no, y le preguntamos a Toribio un asunto en clave selección.
Yo creo que no reconocerle a Ancelotti, más allá de lo que siempre se le ha reconocido la gestión de grupo, reconocerle cómo ha mejorado y cómo se ha adaptado a las bajas, a mí me parece que es de ciegos, porque es que el Madrid ha jugado dos de los partidos más importantes de la temporada, que se han jugado en el último mes ante el Atlético de Madrid y ante el Girona, jugándose la Liga, sin centrales, sin ninguno. Pero
bueno, ante el Atlético jugó Nacho, desgraciadamente.
Ninguno. Bueno, pues el día de Girona, sin ningún central.
No, tampoco dispararon mucha puerta,
o sea,
para ponerlos a prueba.
Ya, pero es que a lo mejor ahí es donde está el mérito del
equipo.
Claro,
ahí está el trabajo de Ancelotti.
Claro, es que para que no te lleguen.
Yo creo que nadie se lo niega.
¿Cuántas veces en esta temporada con equipos plagados de lesiones le ha pasado al Atlético de Madrid, ha pasado en el Barcelona, lesión de un tío importante? Bueno, pues cuando vuelva el equipo mejorará y no acaba de mejorar.
Claro, el Girona no compareció, Rossetti, en el Bernabéu no compareció. Hay que decirlo, está haciendo una gran temporada.
Pero no compareció por mérito del Madrid también, David.
Bueno, a ver, vamos a ver. No tiró a puerta prácticamente.
Porque no le dejaron.
Un equipo que está jugando muy bien toda la temporada, sí, pero hay que decirlo que no compareció, porque se ha puesto de ejemplo, muchas veces.
Pero Bernabéu, ¿por qué comparece en el Lluís Companys y no en el Santiago Bernabéu?
Porque el Madrid no le deja.
Claro, evidentemente, porque hay mucha diferencia. Pero es que hay mucha diferencia entre el Madrid y el Barça.
Sí, es que
no vamos a descubrir esto ahora, Miguel.
Que son compatibles las dos cosas, ¿eh? Son compatibles las dos cosas.
Es que no tiene nada que ver. Claro. Ya, pero que creo que el nivel del Girona, por más que hablemos del Madrid, no está en lo que vimos en el Bernabéu.
Sí, David, pero
hubo de mérito del Girona. Hubo de mérito del Girona.
Son compatibles las dos cosas.
Que dio muchas facilidades, hombre, por favor, digamos la verdad.
Vale, perfecto. Pero ¿cómo estaba el Real Madrid para esos partidos? Insisto, sin ningún central sano. Ni siquiera en la convocatoria. O sea, el Madrid jugó con dos futbolistas fuera de puesto en algo tan importante como el centro de la defensa. Pero es que a eso hay que añadir la lesión de Courtois, bueno, todo lo que hemos comentado durante toda la temporada. Y el Real Madrid ahora mismo es líder de la Liga.
Yo diría...
Ricardo, que cuando el Barça pierde,
porque no hubo un solo disparo, entonces
Ricardo,
tú no puedes probar una demarcación.
Pero eso también fue mérito del Madrid, porque no querían que llegaran ahí.
Pero Ricardo,
bueno, es que el Madrid no soltó el balón,
Escúchame, Ricardo, lo único que te digo es que cuando el Barça no compara parece que no compareció en la final de la Supercopa contra el Madrid, ¿vale? Se vende, que es verdad, que el Barça hizo un desastre, ¿vale?
Sí.
No se habló tanto del mérito del Madrid como del desastre del Barça de Xavi. Pues cuando el Girona va al Bernabéu y no comparece, no vamos también a hablar más noticia. De los méritos del Madrid.
Para mí no es lo mismo.
Se ha comparado durante toda la temporada que cómo jugaba el Girona y cómo jugaba el Barça, ¿no?
Entonces, pero para mí no es lo mismo, porque el Madrid en el partido contra el Girona tenía el balón constantemente y no le dejaba olerla al Girona. O sea, entiendo que el Girona empieza su mejor partido.
El Girona empieza el partido con un rondo de 3 minutos.
Claro, igual era el entrenamiento, el calentamiento, el rondo.
Las 8 en Canarias, en nada.
Tuvo el balón el Girona.
Nada, rematamos el partido del Real Madrid en Alemania y nos asomamos a París, donde está John Cueva.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy, pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente.
Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11, porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Has cerrado 2023 por debajo de tus expectativas en ventas o tienes un equipo de ventas desmotivado? Visita elmetododeangelescribano.com. Cuéntame tu caso y te diré lo que puedo hacer por ti. Llevo 35 años formando a grandes vendedores de manera ininterrumpida. Cuando has terminado de ajustar gastos, solo puedes hacer una cosa: aumentar ventas. Elmetododeangelescribano.com te ayudará.
¿Sufrió un accidente de tráfico? En Protrafic Legal Abogados reclamamos su máxima indemnización. Preocúpese solo de recuperarse. Y recuerde, en Protrafic Legal solo cobramos si usted cobra. Consúltenos gratuitamente al 641 12 97 12 o visítenos en nuestras oficinas en Avenida Universidad 2, Leganés. En Protrafic Legal, luchamos por ti.
Y ahora te damos solución a los problemas de salud sexual masculina. Confía en Clínica Masculina Europea, que cuenta con especialistas con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la disfunción eréctil, eyaculación precoz o problemas de erección y falta de deseo sexual. Porque como no todos somos iguales, en Clínica Europea Masculina aplican métodos individualizados y enfocados en tu problema. Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas. No lo pienses más y restaura tu vida en pareja pidiendo cita en la web de Clínica Masculina Europea.
Uy, perdón por interrumpirte, pero quizá después me lo agradeces. En Grupo Aura estamos buscando conductores VTC. Nuestras ofertas de trabajo seguro se ajustan a lo que buscas. Si te gusta recorrer las calles de Madrid y tienes tu permiso de conducir español con un mínimo de 6 puntos, escríbenos por WhatsApp y te contamos más. ¿Te apuntas nuestro número? 600 40 42 10. Te lo repito, 600 40 42 10. Pues eso era todo. Grupo Auro.
Ya es mala suerte, ¿eh? Ayer fui a casa de unos amigos a ver un partido y se les había estropeado la cisterna. Yo no soy muy manitas, pero fui a echarle un ojo, por eso de ver, y también comenzó a parpadear la lámpara del baño. Para colmo, mi amigo me dijo que su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. ¿Y qué le dije? Pues lo más sencillo, que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, solo tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Ya sé lo que pasa, que es que Brahim no es de la Masía. Y claro, entonces no se dice nada. No se ha dicho todavía nada del golazo que metió. Solamente que sí, que juega bien, que tal, pero vamos, si ese gol lo llega a meter un chaval de la Masía, vamos, balón de oro directamente.
Es Brahim uno de los grandes protagonistas del día, sin duda, por ese gol mesiánico que hizo en...
¿Has escuchado Radio Marca, eh? Hoy.
Lo ha mandado antes.
No, lo habrá mandado antes. Se supone que antes.
Miguel Ángel Toribio, supongo que hoy día importante para Brahim porque damos casi todos por hecho que De La Fuente lo citará.
Titular en la selección.
Bueno, vamos a cruzar los dedos, que no sea una lesión muscular importante. Yo creo que sí, que está en el radar de Luis de la Fuente y ya está en sus oraciones. España juega, creo que es el 22 y el 25 de marzo, así que calculo que la lista pues será en torno al 13 de marzo, no tengo aquí el calendario, pero claro, estamos hablando de que falta un mes y una lesioncita de 3 semanas, Dios quiera que no sea así, pues al final puede condicionar mucho su presencia en la selección. Sé por dónde vas. En la Federación y Luis de la Fuente están encantados de contar con Brahim, pero Brahim no dice esta boca es mía, que imagino que vas por ahí. Yo le pregunté la primera vez allá por septiembre,
doy por hecho, Tori, que quiere ir con España.
Yo también.
Sería la bomba que lo citen y no fuera.
Yo también lo doy por
él, él lo que no quiere es hipotecarse. Él ahí es muy inteligente. Y cuando él dice desde, como te digo, final de septiembre, que está centrado en el Madrid, me consta que no es una pose y que es una realidad. Que él tiene una frase, él y su entorno, que es que no han dejado el 10 del Milan para llegar al Madrid y desaprovechar esta oportunidad. Y él está en el Madrid súper focalizado. ¿Que le llama a la selección? No va a decir que no, porque de hecho a Luis de la Fuente le conoce de las inferiores. Lo que él tampoco quiere es un poco lo que pasó y pues con Diego Costa. Me encanta jugar con Brasil y de repente va con España. ¿Quién fue este chico que le hizo debutar del Bosque?
Munir,
que estaba encantado con España y acabó yéndose a Marruecos. Él lo que no quiere es eso, convertirse en un meme e hipotecarse. Entonces, por eso no se moja. Pero yo creo que si Luis de la Fuente le llama para marzo para jugar contra Colombia y en el Bernabéu contra Brasil, yo creo que él, la sonrisa que tiene de oreja a oreja, le va a dar la vuelta a la cabeza.
Pero ya no es que le llame, es que este chico tiene que ser titular. De verdad, decidme quién está mejor que él.
No lo sé.
Él jugaría en la demarcación de Lamin Yamal y Lamin Yamal
el único,
está volando.
Lamin Yamal y él, pero ya está. Es que
pero
no
Lamin, después del el mejor partido de Luis de la Fuente.
Y pueden jugar los dos.
Pero escúchame, él puede jugar, claro. Él puede jugar donde jugaba Gaby, O sea, Gaby jugaba por delante de Mikel Merino y de Fabián y puede jugar ahí.
Claro, él tiene que estar en el radar, claro, lógicamente.
Pero
la Fuente es asegurarse
cuidado que hay que jugar con 11.
Con España, cuando le necesites y lo crea conveniente.
El mejor partido de España.
No creo que haya mejores que Brahim.
También compiten.
Pero yo creo que el valor de Brahim, o sea, poder tener a un Brahim desde el banquillo.
A sacarle media horita, que sí, que sí.
Me parece que puede ser incluso más definitivo así que como
titular.
Bueno, pues díselo a él.
Adelante. Bueno, pero.
Irene, no te gusta nada hoy,
Esto es lo de Carlo Ancelotti.
Yo prefiero a Brahim antes que Morata, pero es que Luis de la Fuente va a poner a Morata. Y es que Luis de la Fuente va a tirar del equipo.
No te extrañe. Cuestionando el porqué.
Con el que salió, claro. Con el que goleamos a Georgia, creo que fue. Aquel día se lesionan Dani Olmo y Asensio. si no se lesionan, Dani Olmo y Asensio son los titulares para Luis de la Fuente por delante de Lamine Yamal, por delante de Nico Williams, por delante de Brahim, ya lo veréis. Otra cosa es que
no
luego...
Sé, ¿será que no ve los partidos? Es que no sé.
No, bueno, desde pero, luego pero no lo ha llamado ahora, todavía, pero, y que no, no ha llamado a ninguno de los centrales de la Leti.
Ya me estáis poniendo...
Matando,
sí, exacto.
A ver, Rossetti.
Pero una cosa son las decisiones que toma Luis de la Fuente en aquel momento y otra cosa son las decisiones que va a tomar ahora. Es que el Lamine Yamal que estamos viendo ahora mismo es que no tiene freno. Es que el propio Brahim, que puede jugar en muchas posiciones, era el 10 del Milán en estos dos últimos años. Te puede dar una versatilidad porque, insisto, a mí me parece que no hay un futbolista como él ahora mismo en el panorama principal del fútbol. No, entonces...
Pero por eso ya llamarle lo tiene que llamar. Luego ya,
sí, ya
luego
encima,
es que esa es la clave. Esa es la clave. Tú tienes que tener en tu cartera de jugadores... entre otros, a Brahim en estos momentos, porque está en un momento dulce, claro.
Y además asegurar que tenga jugadores de muy diferente perfil.
Y sobre todo, efectivamente, es que esa es la clave. Lo que tienes que hacer es seleccionarle para que en un momento dado no se pueda ir con Marruecos, claro.
Pero no para que no se pueda ir, sino porque es un jugador que tenemos que tener en España porque es muy bueno. No para que no se vaya, no para que no le tengan los otros.
Hombre, pero es que si no se va es porque le puedes utilizar y porque puede tener recorrido en la selección.
No vamos a llamarle para que no pueda ir con Marruecos.
No, para fastidiar a Marruecos, no tenemos nada contra Marruecos.
Pero imagínate que Luis de la Fuente se
tan encabezado. No, yo lo digo porque sea, para que sea tuyo.
Claro.
Porque es un futbolista que está a tu disposición.
Si Luis de la Fuente se pone cabezón porque no le gusta a Brahim, como no le gustaba a Ancelotti, que le tuvo 20 partidos sin jugar hasta que se lesionó Vinicius, si Luis de la Fuente se pone cabezón, alguien por encima de Luis de la Fuente en la federación le tiene que decir, mira, a ese chico le convocas solo para el hecho de que no nos lo quite Marruecos, para que no haya tentaciones, para que legalmente sea o nuestro o de nadie.
No hará falta. Luis de la Fuente es muy consciente de esa... Claro, Luis de la Fuente es muy consciente de lo que está en juego.
Pero esto de que no le gusta lo sabemos por...
No, he dicho poniéndome en el caso extremo.
No le gusta más otros, seguramente, pero también tienes que tener a este.
Pero igual al chaval tienes que convencerle.
Ha contado con él, ¿eh?
Pero igual al chaval para convencerle.
Se le engaña.
Le tendrás que decir.
¿Cómo que se le engaña? Para ser
titular y tal. Y no le puedes garantizar.
Que si es necesario, yo te digo, cuento contigo a muerte.
Pero yo aquí metería una diferencia. Por ejemplo, hay un chico al que hay que llamar por eso, que se llama Cristian Mosquera, central del Valencia, que tiene un pintón tremendo y que puede ir con Colombia. Es muy joven, todavía no sé si está para ir a la selección, pero ahí sí que me parece que tú necesitas convocarlo una vez, que juegue una vez, y lo tienes protegido tres años por la ley de elegibilidad. El tema de Brahim es que Brahim, lo normal es que pueda ser importante en los próximos 8 o 9 años con la selección española y que ya está para ser tener un rol en la Eurocopa. Que ni Marruecos ni Marruecos, o sea, aunque no tuviese la posibilidad de ir con Marruecos, ahora tendrá que llevar.
Te ha quedado muy madre.
Vale. Pero,
estoy practicando,
claro,
Irene.
Pero que el chaval tiene que entender que puede ir a la Eurocopa para tener un rol.
Exacto.
Que no quiere decir que
no hay que engañarle, pero que no hay que engañarle.
Porque va a tener competencia. Porque, escucha una cosa, claro, Brahim está haciendo lo que está haciendo, ya lo he dicho antes, pero lo está haciendo en un contexto también más favorable que, por ejemplo, el que tiene Lamine Yamal. Claro. Es muy heavy lo que está haciendo Lamine
Yamal.
Pero
si pueden jugar los dos,
es muy
no
heavy.
Pasa
los
nada.
Últimos partidos de Lamine son increíbles.
Pero que además, pero, ¿tú sabes pero, lo que es tener la selección a un jugador de 24 años y a otro de 17?
Bueno, pero llama más la atención precisamente por el contexto negativo Lamine, ¿eh? Ojo,
claro,
que también podemos verlo de la otra forma.
Pero que digo, es que si tú analizas los últimos partidos que ha hecho Lamine, son exhibiciones.
Pero bueno, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero que no elijamos entre uno y otro porque pueden jugar
Estar los dos y pueden tener los dos su papel y pueden jugar juntos y pueden jugar uno a veces y el otro no.
Y que Luis de la Fuente lo que tiene que pensar es que tiene dos jugadores compitiendo por un puesto, además los dos polivalentes, los dos con una edad muy temprana. Es que estamos hablando de dos jugadores que te pueden ofrecer una cantidad de posibilidades en ataque tremenda, uno con 24 años y otro con 16. Bueno, es que no hay discusión.
No vamos sobrados de talento diferencial.
La diferencia entre los dos y que no les hace a uno elegible por encima de otro, Lamine Yamal es un futbolista que con 16 años va a dar partidos en el Barça como el que dio el otro día, que luego también está en esa irregularidad normal de la edad y en ese proceso formativo, pero Brahim es un futbolista más maduro. Es que ayer incluso habló de los dos años que estuvo en Milán, como ese paso, como esos escalones para subir y que le han convertido en un futbolista mucho más útil.
Entonces, y que el Madrid lo ficha del City, que no lo ficha del Getafe, ¿eh? Que ese chico, claro. Guardiola lo ve y dice que este chaval es muy bueno. ¿Qué ocurre? Que era muy liviano, estaba físicamente sin desarrollar y Juan Castro lo explica en Marca.
Jadon Sancho, que no le ha ido bien, Foden, que ayer estuvo espectacular con el City, y Brahim Díaz. Yo creo que este chico es un chico llamado a marcar la diferencia, que se habla de que ha ganado un par de puntitos físicos que le hace más fuerte precisamente en los contactos y a la hora de arrancar.
Y el abdomen.
Es lo que decís, que es un jugador que tú te imaginas el típico partido atascado de la selección española, el que nos eliminó ante Marruecos, que nos puede pasar ante, yo qué sé, la Suiza de turno.
Me metes para agitar.
Minuto 65, yo meto a Brahim.
Que cambie el ritmo.
A lo mejor está Brahim desde el minuto uno y entonces no se nos atasca Marruecos.
Pues meto al que se quede fuera, porque yo creo que España no va sobrado de talento diferencial, pero cada vez tenemos más, ¿eh?
Es que esa es la clave. Es que hay mucho talento.
Nico está increíble.
Eso será la decisión de Luis de la Fuente, que contaremos, por supuesto, en unos días.
Lo vamos a decidir nosotros. Lo comunicará Luis de la Fuente.
Claro, efectivamente. Pues mira,
de hecho, ya lo hemos decidido.
Pues
entonces, si no, que se atenga la consecuencia.
Ya te digo yo que mi lista no se parecería mucho a la de la Fuente. Pero bueno, ese es otro tema. Tori, un abrazo, buen viaje y gracias.
Atentos a las pruebas a Brahim. Próxima parada, Vallecas. El domingo a las 2 sin Mendy y sus Fernandinhas. Ayer le salió una, otra la perdió y casi acaba en gol. Así que foco para Fran García. Seguramente partido especial para el que fuera rayista las últimas tres temporadas.
Un abrazo, Tori.
Un abrazo.
Seguimos aquí a Diario Radio Marca.
¿Qué pasó?
No, iba a decir un rayo sin Francisco Amaro.
Ah, sí, ahora vamos con... Qué susto me has dado, mi Quintana. Pensé que te había pasado algo. Un rayo, ¿qué ha pasado? Enseguida llamamos a Irra y sobre todo llamamos a John Cueta, que ya nos está pidiendo paso desde Donosti, desde París, mejor dicho, para contarnos la última hora de La Real.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y llevan 2 años seguidos.
A ver... oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
¿Tu coche no arranca y no sabes qué hacer? Relájate, tú Centeo. Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. En Centeo te cambiamos la batería a domicilio. Ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Cuando te falle la batería, tú Centeo.
Cambia tus ventanas viejas por unas nuevas por un precio increíble en Bricolaje Moraleja. Disponibles 30 medidas en stock. Bricoferta ventana de PVC 1,20 por un metro por solo 230 euros con cristal Climalit y persiana de aluminio incluidos. Además, ventanas con certificado Passive House. Consulta condiciones solo en Bricolaje Moraleja en Getafe, calle Galileo Galilei 14, bricomoraleja.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Dónde está la Champions? ¿Y Felipe del Campo? ¿Dónde está Filip? ¡Muy bien, Rayo! ¡Lo has encontrado! ¿Cómo? ¿Que este jueves hay Europa League con un Betis Dinamo de Zagreb? A ver, dime. Ah, ¿quieres que lo escuchemos en Marcador Europeo de Radio Marca con Felipe del Campo? Pues claro. Marcador Europeo en Radio Marca con Felipe del Campo. Vuelve la Champions. Vuelve el espectáculo. La tribu.
Buenos días, amigos de Radio Marca. Hoy escucho que Brahim es un jugador diferencial, que no hay uno como él, que es un talentazo, y luego todo el rato que le sacamos en el minuto 65. No recuerdo un jugador en la historia que haya sido diferencial, único y un talento, y que haya pasado a la historia por ser el que salía en el minuto 65. Si Brahim es tan bueno, lo que tienen que hacer es ponerlo. Esa es mi opinión. Venga, un abrazote.
...628-26-90-92... sigue participando con nosotros. Después de pensar que le había caído un rayo a Miguel Quintana, seguimos avanzando.
Muy bien, muy bien.
Esa es mi mente oscura y
Qué desilusión. Tu deseo.
Difícil de analizar.
Joder.
Por cierto, ya aprovecho para decir. Ahora vamos a llamar a Irre, que nos cuente los candidatos, que hay alguno random por ahí, ¿eh?
Irre estará durmiendo estas horas.
No, no, le he obligado a ponerse el despertador a las 9:30.
Pobre.
O sea, ya me conté.
Tan tarde, tan temprano.
La cultura del esfuerzo, ya sabéis.
La cultura del esfuerzo.
Nos ha dicho en la primera llamada antes que era Gaby Heinze, como uno de los candidatos.
Hombre.
El mío es Germán el Mono
Burgos. Me acuerdo una movida que montó Heinze con la prensa.
Yo, si me tuviese que posicionar, diría Mono Burgos.
Pues sin duda ninguna. Eso es un filón
le necesita,
para nosotros.
Le necesita la liga. Hola, John Cuedva, París. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos, Amaro.
¿Dónde estás?
En París. A 150, gracias Irene, y a 150 metros del Parque de los Príncipes de París.
Ah, pues, o sea que ya estás por la zona del campo. Pues ten cuidado.
Pero el partido es a las 9 de la noche, Cuedva, no a las 9 de la mañana.
Y esa zona no es muy segura, creo, ¿eh? John, ten cuidado, ¿eh?
No. Sí que es muy segura, porque ¿sí? Es un barrio, vamos a decirlo así...
No es Saint-Denis.
Ah, Saint-Denis, vale, me confundí.
No, Saint-Denis.
No, Saint-Denis es el chungo.
Básicamente he dormido aquí. Si queréis os doy la dirección también, por si tenéis algún amigo que quiera invitarme a desayunar, pero...
Estás cerca de Roland Garros.
Dale la dirección, por
en
si acaso...
En el Mercure has dormido.
¿Hay algún aficionado de la Real que quiera charlar de fútbol contigo, John? ¿Por qué no?
De Rue de Sibri. Lo podéis poner ahí en Google Maps, si lo queréis mirar.
Muy bien.
Palabra mayor.
¿Qué hotel es, John?
¿Has comido croissants?
Nos hemos cogido un apartamento turístico con vistas a la Torre Eiffel.
Joder.
Un duplex. ¿Cómo paga Radio Marca, no?
Sí, así somos. Y pídete otro café, que paga la radio. Pero otro más solo, tampoco te calientes. Oye, John, ¿cómo llega la Real a este duelo? Pendientes de Oyarzábal, supongo, ¿no?
Bueno, sí, es un poco el tema de toda la previa y yo creo que es una decisión que se va a tomar, pues no sé si después de comer, antes de comer, pero lo que vimos ayer de los rondos de Mikel en el Parque de los Príncipes, pues no es halagüeño porque le vimos un poco hasta cojear, si lo veis en las redes sociales un poco de la Real, pero yo ya... No me creo nada.
Pero yo, John, esto no, es lo que te voy a decir, ¿no lo creemos? O sea, que la Real Sociedad saque en Instagram un vídeo de su estrella cojeando, ¿nos lo creemos?
¿Qué insinúas? ¿Que Oyarzábal estaba actuando?
No sé, pero me parece que si es verdad, es un fallo muy gordo. Es que cojea porque se pone como en el centro del rombo y empieza a cojear un poco. Estas cosas están demasiado cuidadas como para... No sé, a mí me resultó muy extraño.
Yo creo que la Real está jugando esta eliminatoria absolutamente con todo. Y que yo creo que tiene que mediar infiltración para que juegue Mikel, que tiene unas molestias, un golpe que se dio en Girona en la rodilla izquierda. Va a depender un poco de las sensaciones de Mikel de ayer en el entreno y de un poco de lo que hayan hablado, porque claro, ayer no se iba a infiltrar para el entrenamiento. Entonces, pues lo dijo ayer Imanol, si Mikel decide jugar Mikel y 10 más, y en base a eso los otros 10 ya los tenemos, pues para intentar ganarle al Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, es que es un equipazo, de Dembélé, Vitinha, Kang Jin-Lee, Lucas, Marquinhos, Achraf, Donnarumma, Barcola. Bueno, el reto es importante, pero confiamos en la Real.
Ya, pero una cosa, ¿esto lo decide Mikel Oyarzábal a pesar de que le veamos cojear o tendrá que decir los médicos, incluso el propio Imanol, tomar partido? Porque no me parece una decisión para nada baladí, tal y como se plantea la eliminatoria.
Bueno, si yo os digo lo que dijo ayer Imanol, me imagino que es una decisión que se toma entre todos, pero que llevan ocultando el final de la decisión y estirándolo... pues no sé, 6 días.
Sí, sí.
Lo digo porque no me parece la mejor solución para la Real Sociedad en un partido de ida, es decir, todavía queda la vuelta. Ya sé de la importancia de Mikel Oyarzábal, pero también hemos visto casos de futbolistas que o tocados, cojeando, tocados, quisieron jugar un partido y quedaron en evidencia. Yo, el último caso mucho muy flagrante es el de Ramos en aquella semifinal en Stamford Bridge, donde se veía a la legua que no andaba en comparación con el resto.
Y lo de Diego Costa en la final de Lisboa.
Que podemos hacer un debate...
Pero
el jugador siempre quiere jugar, pero
cuando
claro,
un futbolista
por eso
es importante,
cuando
un futbolista es muy importante,
si puede o si debe o no debe, porque claro, la finalidad única última es que tú puedas ayudar al equipo.
Sí, pero en el fútbol
sabemos
cómo va esto.
Por desmontaros el debate, es que esto no es un debate de si quieres, si quién decide, si es un debate de cómo está el umbral del dolor de Mikel y ya está, es que no hay más.
Claro,
¿cómo está el estado de su
no hay riesgo.
Quiero decir que cuando un futbolista es muy importante en un colectivo y tiene ascendencia, y creo que es el caso de Mikel Oyarzabal en la Real, acaba, o sea, no le deis vueltas, acaba siempre decidiendo el futbolista.
Sí.
O sea, si Mikel hoy va a...
Es el Messi de la Real, claro.
Cuando es un futbolista tan importante, sí.
Dice, claro, mister, yo juego.
Cojo al mister por banda y le dice, oye, mister.
Estoy para jugar. Estoy.
Voy a estar, el mister lo va a poner. Como pasa con Messi, como pasó con Diego Costa en la final de 2014 en Lisboa. Lo que
de hecho, con Sergio Ramos. Sergio
Ramos. Ya, pero pues, esas cosas pueden salir mal. Es así.
Sí, claro que sí. Claro, sí.
De hecho, a veces salen mal.
Pero a veces salen bien, no sé si recordáis la anécdota que contó Mijatovic antes de la séptima, que él en el entrenamiento no podía chutar. Sí. Se cayó la media, que no podía y al final chutó.
Pero estamos hablando de una final.
Y lo de Iniesta en Roma.
Exactamente.
Claro, es que...
Estamos hablando de finales. Para Real, este no es un
también tenemos ejemplos de lo contrario. También tenemos ejemplos de lo contrario.
Pero no es cuestión de
yo, desde luego, si fuera Oyarzabal, no arriesgaría. Es decir, todavía queda el partido de vuelta. O sea, yo no arriesgaría si tuviera la más mínima.
Sí, pero la Real llega en una situación.
No hay lesión muscular.
Claro. Es un tema de dolor.
Estamos hablando de
claro,
que os lo llevo intentando contar
y
dos
no puede
minutos
empeorar.
es una cuestión de un golpe encima de la rodilla y de la inflamación.
Y la Real llega en una situación a este partido en que le está costando mucho meter goles, mucho, o sea, lleva una racha donde le está costando
es el segundo equipo en 2024 generar. Con menos goles a favor. Solo ha marcado menos el Cádiz en Liga. Sí.
Es un equipo que defiende bien, que es muy difícil hacerle gol, pero que le está costando hacer goles. Y claro, ante esta situación, pues ahí está la duda. Si el equipo estuviera rindiendo a nivel ofensivo, pues seguramente Oyarzabal se lo pensaría más y la Real tendría claro que es mejor reservarle para el partido de vuelta. Pero claro, es que yo creo que hoy meter un gol, aunque ya no existe la famosa norma del doble valor en campo contrario, pero meter un gol hoy es importante. Es importante irte a Donosti con la sensación de que el partido, o sea, que la
que
liga se va a resolver, sí, se va a resolver.
Bueno, y que le puedes ganar al PSG, que yo creo que eso es un refuerzo anímico. O sea, si tú ves que hoy le puedes ganar en París o le puedes competir al París en su campo, vas a llegar a Donosti con un chute de energía.
Yo no sé si estoy demasiado de acuerdo con eso, porque el recorrido que tiene que tener el jugador no empieza y acaba en el partido de hoy. El partido de hoy es importantísimo, es vital, es verdad que tienes una segunda oportunidad. Las inflamaciones requieren un tratamiento y un tiempo para bajar esa inflamación. Si tú fuerzas, lo que haces es abundar en esa inflamación, aunque sea una contusión, aunque sea producto de un golpe, pero si va a ir a más.
De hecho, es que una inflamación no es una respuesta a una patología. Es decir, el cuerpo, la zona del cuerpo se inflama por algo,
Pero pongámonos en el lugar del futbolista. Es decir,
el futbolista siempre va a querer jugar.
En cuanto se ve
un poquito recuperado, ya quiere jugar.
Si lo que dice John es cierto, que es cierto, seguro, porque lo maneja bien, es un tema que depende del umbral del dolor del futbolista. El futbolista sabe que también está en una situación difícil, porque si no da el paso y no juega y la Real le va mal,
se le va a señalar.
Desde algún ámbito se le va a señalar y decir, hostia, no diste un paso adelante en un partido.
Pero en Donosti no, con Mikel no.
Puede pasar, porque estamos hablando de un partido absolutamente exclusivo para la Real.
Pero la Real hoy solo tiene que ganar, es decir, solo tiene cosas que ganar. La presión la tiene el PSG, o sea, y para mí la Real hoy solo puede ganar. Es decir, tiene que dar la cara. No lo veo tan desigual como lo ve la gente, lo digo en serio. O sea, creo que al final el PSG tiene Mbappé, tiene Dembélé, pero que la Real tiene un... Como equipo, es un equipo que es muy duro y que se las puede poner Canut. Exacto. Se las puede hacer pasar.
Hombre, está mejor el PSG que la Real.
Y no tiene la
presión. PSG no es el mismo de hace dos meses.
Sí, la Real un poquito peor, pero no tiene la presión. Yo creo que la Real tiene que aprovecharse de eso e intentar hacer su fútbol. Bueno, ya lo sabré, Imanol. O sea, creo que tiene el mejor entrenador posible para eso.
La clave la habéis dado al principio del análisis. Es que no tiene gol y es que por Europa tienes que marcar. Es que es imposible.
Bueno, si defiendes
con esa ausencia de gol.
Vamos a preguntarle a Raúl Fuentes. Hola, Rulo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javi, tribu? Muy buenos días.
Vamos a darle un poquito de oxígeno a la gente de la Real Sociedad. ¿Le va a hacer partido, le va a hacer eliminatoria esta noche o no?
A ver, yo confío que sí. Es verdad que la Real le cuesta un mundo ahora marcar, que suma 4 partidos sin marcar, pero también encaja poco, ¿eh? Y yo creo que si hay que poner en el debe lo de arriba, hay que valorar también el aspecto defensivo. Yo espero a una Real Sociedad en la versión europea de septiembre a diciembre. Es decir, aquella que nos maravilló y nos gustó en Lisboa, en Salzburgo, sobre todo en Milán ante el Inter. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que como comentaba David, creo ahora, en su día Luis Enrique ya dijo aquello de que en febrero estaremos mucho mejor que en diciembre. Hay que recordar que el Paris Saint-Germain estuvo minutos eliminado en Dortmund en la sexta jornada. Se salvó con un empate y gracias también a lo que hizo el Milan en Newcastle. Y a partir de ahí el equipo ha mejorado. Mbappé sigue a un nivel estratosférico. Pero es que más allá de Mbappé, creo que los que le acompañan, Luis Enrique tiene la virtud de que ha mejorado a los compañeros de Kylian, ¿no? Dembélé creo que poco a poco se está gustando un poquito más. Zaire, Emery y Vitinha son claves en el centro del campo. Está despuntando un chaval que vino procedente del Lyon. Yo no sé si va a ser titular o no, pero tiene maneras. Bradley Barcola, el otro día hizo un auténtico jugador en el Paris Saint-Germain Lille. Y quizá lo que le sigue fallando es lo de siempre, ¿no? Que en Champions es muy importante la fiabilidad atrás. Yo creo que si el Paris consigue ser un poco más fiable que antaño atrás, cuidado con este Paris Saint-Germain, porque sin tener la exigencia, creo, desde la distancia, de que le exigen sí o sí ganar la Copa de Europa, este año sin presión, yo veo a un equipo bastante mejorado.
Pues yo también, sí.
Sí, eso sí.
Y no olvidemos una cosa, sin hacer un, o sea, vamos a ver, que ha tenido cierta irregularidad en el rendimiento y tal, incluso algún conato con Luis Enrique, algún partido no le puso y tal al principio. Mbappé lleva 30 goles en 29 partidos.
No, Mbappé es un escándalo.
Claro,
pero la Real defiende muy bien y yo creo que también tienen que acogerse a eso e intentar aguantar.
O sea, algo,
una demarcación en la que él decía que no le gustaba jugar, pero fíjate.
Y yo le noto más incómodo, ¿eh? Yo creo que le gusta jugar más en banda y tal, es, pero bueno, Luis Enrique lo está poniendo ahí.
Ya lo ha dicho muchas veces.
Y de cara Ancelotti a su le pondrá futuro donde es interesante.
Perdón.
Joan, dibújanos la alineación de la Real con o sin Oyarzabal y le pregunto a Rulo una cosita más del otro partido, del duelo del Bayern de Múnich, ¿eh?
Si no está Oyarzabal, yo creo que Andrés Silva. Los otros 10 son fijísimos, que son Remiro, Traoré, Lenormand, Zubeldía, Galán, Zubimendi, Merino, Bryce, Barrene, Taque, y yo creo que está la opción también un poco de Sadik, pero yo creo que sería Andrés Silva si no es Oyarzabal. Y en ellos, porque hizo 7 rotaciones el otro día Luis Enrique, en lo que decía antes Rulo, van todas las previas aquí francesas con Barcola de titular: Donnarumma, Kraft, Danilo, Marquinhos, Lucas, Vitinha, Zaire, Emery, Dembélé, Barcola y Mbappé de delantero, y la duda de si va a jugar o Fabián o Kang Jin Lee, o que pueda jugar Ugarte también así un poco en esa posición del centro del campo. Y bueno, pues han venido 2.000 tíos de la Real y a por ellos, vamos, sin ningún tipo de duda. O sea, que no hemos venido aquí a tener complejos, lo tenemos clarísimo.
Por supuesto. Además, me gustó mucho una cosa que dijo Aperri ahí, que dijo, la Real va a intentar ganar la Champions. Oye, ya sabes que es difícil, joder.
Es que si no la compite.
Por eso, claro, muy bien. Claro. Ese es el mensaje que se le tiene que mandar a un vestuario, a un grupo. Hay que ir a ganar.
Una competición corta, que puedes tener muy buenos partidos, claro, y que tienes 4 buenos partidos y, ojo.
Que te van a eliminar, sí. Parece posible en algún momento. El City, el Madrid, el
tenido mala
París.
Suerte con el, bueno, con el sorteo, no? Está claro.
Que para ir a perder no cogemos el avión.
Desde luego,
siempre hay tiempo
para
perder.
Fue el equipo que más complicado lo tuvo en la fase de grupos, o sea que después de eso, pues hombre, yo creo que eso también ayuda y te da alas, ¿no? Y es verdad que las competiciones cortas pues son para equipos así.
¿Qué ibas a decir?
Que están intentando decir que creo que es fundamental el primer cuarto de hora, los primeros 20 minutos, un poco el enseñar al Paris Saint-Germain de os va a costar, que el partido va a ser, yo creo, a ratos pastosito. Yo creo que a ratos va a ser un partido que yo creo que va a cambiar mucho por cómo son los dos equipos. Se va a jugar a muchas cosas a diferentes ratos. Y creo que la Real pues va a tener momentos de intentar ser propositiva, de ser valiente, de ir a presionar arriba. El Paris Saint-Germain juega parecido a la Real en cuanto a activación tras pérdida, pero va a haber ratos de bloque bajo de la Real. Entonces ahí Lo decía ayer Imanol, es que el problema es que tú te puedes meter muy valiente a defender a 50 metros de la portería, pero es que estos al espacio tienen tres bestias. Entonces, pues va a haber ratitos de acularte también, y que creo que un poco el perfil de equipo fuera de Mbappé que tiene el Paris Saint-Germain, para que la Real se defienda en bloque bajo, no es mal perfil. Son jugadores todos muy rápidos, de mucho desborde, de mucho. Si tú consigues hacerte fuerte en tu área, yo creo que la Real va a tener opciones y que hay que meter una. O sea, la Real va a tener hoy también, va a tener más ocasiones que lo que pudo tener, por ejemplo, en Milán, porque el Paris Saint-Germain encaja goles. O sea, al final es un equipo que lleva 5 goles encajados en los últimos 5 partidos. O sea, se les puede hacer pupita, les puedes hacer sangrar, pero tienes que estar efectivo. No puedes perdonar como ha perdonado la Real, y vamos a ver si Otaque o Barrene o en una pelota parada, que yo confío mucho también en el balón parado, en un día donde, lo quiero decir, no me gusta nada el árbitro que han puesto un árbitro que no ha pitado nunca en los cruces, Marco Guida, un italiano de Pompeya.
Otro debutante.
Claro,
porque tienen que debutar. Claro, un momento
con los conductores con la L. Ya me
si no lo pitan nunca.
Ya me
vergüenza.
El tema tabú del día, John, macho. En el último segundo de la tribu ya me han metido el árbitro.
Venga, un abrazo a todos.
Bueno, John, suerte, lo contamos esta noche en el marcador. Un abrazo grande a John y a todos los aficionados de la Real Sociedad que se han marchado hasta París para disfrutar in situ del partido. Rulo, del otro partido del Bayern.
Bueno, a ver, creo que es favorito el Bayern, básicamente por plantilla, por historia, por Copas de Europa y por la irregularidad de la Lazio, pero yo tengo la ligera impresión, bueno, ligera no, la casi certeza que entrenar al Bayern en los últimos tiempos se ha convertido prácticamente como una condena, ¿no? Dijo Xavi el otro día algo así como que se sufre mucho entrenando al Barcelona. A mí me da la sensación de que en el Bayern pasa lo mismo, es decir, cuando no raja Thomas Müller, filtran los gerifantes del equipo al Bill y matan al entrenador. Cuando no es una derrota es porque un jugador se queja porque no es titular. Creo que lo tiene mal Thomas Tuchel. Ahora bien, en un Lazio-Bayern a 180 minutos creo que el Bayern es favorito.
Sí, sí. ¿Qué decías, Miguel?
No, que ayer Christian Falk, el periodista de cabecera del Bild en cuestión Bayern, decía que hay conversaciones entre Uli Hoeneß y Flick. Acabaron ellos mal, por eso se fue Flick, para que vuelva Hans-Dieter Flick y sustituya a Thomas Tuchel. Esto también en clave Barcelona supondría que Flick no puede entrenar, pero que Thomas Tuchel podría quedar libre. Lo que pasa es que Tuchel también no es barato, no cobra poco.
En especies.
Sí, sí, Tuchel, la verdad, Tuchel ha hecho buena bolsa, ¿eh? O sea, sí.
Hombre, Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y ahora Bayern, mal no tiene que ir el bueno Thomas. Sí,
el problema para...
Campeón de Europa,
El problema para el que venga Barça no va a ser lo que le puedan pagar.
No,
que
va.
El problema es lo que le puedan
pagar. Que también, David, que también.
El problema es lo que le ofrezcan a nivel de proyecto.
Ambas.
Rulo, la última. La jornada de ayer te constató, certificó que Madrid y City son top 2 de la Champions. Sí, ¿no?
City y Madrid, sí, para mí este es el...
Buen Madrid.
No, a ver, yo...
Rulo, esto no me lo esperaba de ti, ¿eh?
No te lo esperabas.
Amaro, ya,
pero era un análisis
de Rulo. Hay que preguntar con propiedad.
Pero Rulo, por favor.
No, mira, el Manchester City, es verdad que el Real Madrid, a mí me parece que el mérito que está llevando el Madrid esta temporada, más allá de tema VAR, árbitros, etcétera, es extraordinario, porque con las bajas que tiene... ahora bien, el Manchester City creo que ha llegado a su punto álgido en la temporada. Son, con la de ayer, 11 victorias consecutivas. Ha recuperado a Haaland, ha recuperado a De Bruyne, ha recuperado a Jeremy Doku. Quizá le está fallando algo el portero y algo de fiabilidad atrás, que tienen alguna que otra desconexión, pero están en un momento de forma excepcional y creo que Pep tiene a su equipo donde quería ahora a mitad de febrero.
Pues dicho está. Algo más, chicos, para despedir. Irene, sé que te tienes que ir. Un beso.
Un besito a todos.
Chao, chao. ¿Alguien más tiene algo que decir que nos hayamos dejado? Sí. ¿Tenéis algún favorito para entrar al Rayo?
Oye, y Irra está durmiendo, ¿no?
No, ahora ya se... Ahora es después de la tribu.
Bueno, se habla de Íñigo Pérez, ¿no? Que ya estuvo con Iraola y que parece...
Es verdad que el Rayo no tiene pero está 7 del descenso. O sea,
pero está 7 del descenso porque los de abajo no ganan ni jugando entre ellos.
Es increíble la transformación de un equipo de una temporada para otra sin elementos así que parezcan muy definitivos. El equipo sigue siendo un equipo muy competitivo. Y sin
embargo, Iraola es mucho Iraola.
Sí, pero yo creo que Iraola dejó ahí un sello. A lo mejor es por ahí también por donde la elección de Íñigo Pérez, que de un año para otro deja el fútbol para estar con Iraola.
Lo buscaron en verano, Rossetti, esto, ¿eh?
Sí. Y sobre todo porque creo que en el tema del Rayo, al margen de lo futbolístico, porque tampoco es que haya cambiado demasiado la plantilla, yo creo que es un tema de mentalidad, es un tema de confianza ahora mismo, porque los mismos futbolistas están lejos de sus propias versiones del año pasado, y a lo mejor eso tiene que ver con la confianza.
Pues enseguida le preguntamos a Irra cómo van las negociaciones con la terna Heinze, Íñigo Pérez, Celades, el Mono Burgos, toda esa gente que está ahora llamando a la puerta de Martín Presa para ver si le dan la oportunidad de entrenar. Chicos, un abrazo muy grande a todos.
Besos. Otro para vosotros.
Adiós. Un abrazo de los morros, Amaro.
Eso es. Y regálale algo a tu mujer, hombre.
Sí, luego, por la tarde-noche, hombre.
Por la tarde muy noche será, ¿no?
Hombre, no. ver el Paris Saint-Germain-Real Sociedad te parecerá poco.
Pero entre medias ten un detallito.
En 15 minutitos se pueden hacer muchas cosas, Amaro.
También es verdad. Y en 10. 9:39, 8:39 en Canarias, a diario, Radio Marca. Aquí seguimos en La Tribu, dando por finalizada La Tribu.